Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy César Lumbreras. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Una hora magnífica para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¡Qué grande! El maestro Lumbreras, con la sintonía y todo, fantástico. Identificativo total. Gracias, profesor. Esto del periodismo es lo que tiene. Mientras, literalmente, paseábamos por el Raval de Barcelona como si estuviéramos, en fin, en no sé qué lugar de Pakistán o del Magreb, a la vez, la gota fría inundaba comarcas enteras en Alicante, Murcia, Albacete y La Guinda. Al mismo tiempo, Pablo Iglesias se requete humillaba, una vez más, para que Pedro Sánchez le diera algo. Me imagino con los locales y las casas inundadas de barro, sin coche, sin luz, sin parar de llover. Me imagino el miedo de los truenos y los rayos con los niños agrupados en la habitación de arriba, si tienes la suerte de tener una habitación arriba, claro. Me imagino lo que a los vecinos de Orihuela les importa, el último trueque, el último timo, la última ocurrencia de Pedro y Pablo. Igual que me imagino a Ángeles, a Manoli o a Gema repartiendo preservativos en el Raval o haciendo análisis de sífilis y de VIH, mientras Torra y Ada Colau se pegan la vida a padre desde una orilla y otra de la Plaza San Jaume. ¿Qué demonios les importará a estas mujeres que se organizan para patrullar con palos y silbatos contra las drogas, contra la prostitución y los atracos por el centro de Barcelona? ¿Qué les importarán los timazos de Pedro y Pablo? Nada. Y sin embargo, ahí las tienes. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Caballero, señorita, bóteme, le levanto. Aquí está la bolita. Mientras, por detrás aparecen los ganchos, solo que en vez de Tony Leblanc, como en la peli, son Juan Carlos Monedero, mi favorito, Echenique, y enfrente Carmen Calvo de la manita con Adriana Lastra. Vamos a hacer algo de memoria de un par de años a esta parte. Los gurús, que hoy hacen de druidas en la Moncloa, advierten por entonces que Rajoy no aguanta y preparan un brebaje en un caldero para aquella moción de censura. Sánchez les contrata y desde entonces el hoy presidente del gobierno se convierte en el cliente de la factoría de marketing Iván Redondo Productions. En efecto, la moción de censura triunfa de la mano de lo mejor de cada casa, por supuesto, Podemos, los independentistas varios, los batasunos y la traición del PNV. Empieza entonces una legislatura de mentira, donde todo sirve para preparar el asalto al poder territorial. ¿Cómo será la relación de Pedro y Pablo, que desayunan de vez en cuando en Moncloa y hasta Echenique y la ministra de Hacienda pactan los presupuestos del Estado? Los presupuestos del Estado del Reino de España, te lo juro, pactados con Echenique. No hay más preguntas, señoría. ¿Qué pasa? Pues que en efecto pasan los meses, sin hacer absolutamente nada, salvo campañas electorales, Iván Redondo Productions gana las elecciones con holgura, y su cliente se eleva a los cielos, a su propia persona. Ni la vergüenza de la tesis, ni el uso y abuso del Falcon, ni los pactos con los proetarras. Haréis cosas que nos helarán la sangre. Ni los fracasos en Europa, nada le afectan, bien al contrario. Y vuelvo a citar a Narciso Michavila. La clave está en que en Moncloa se sabe la ley electoral de Dillo, y los votantes españoles no tenemos ni idea. Tal cual. Y el cliente de Iván Redondo lo aprovecha mientras su examigui y socio preferente, Pablo Iglesias, empieza a darse cuenta del verdadero coste del casoplón de Galapagar. Así que Pedro piensa, hace nada, ahora Pablo, te vas a enterar. Y llegamos a otra investidura en julio, donde Pedro le ofrece a Pablo un tercio del gobierno. Para nada, pero es igual, solo faltaba que hubiera que trabajar. Pablo Iglesias dice que no, incomprensiblemente, y Pedro se enfada. Y de la mano de Rufián Churchill, del PNV para fiarse, y de Otegi, te lo juro, todos súper progresistas, reformistas y de izquierdas de toda la vida, pasa el verano. Y aquí estamos, al borde de nuevas elecciones con un CIS que apunta a que incluso Pedro puede ganar a Donald Trump en las elecciones americanas. Fíjate, ya sin coñas, a una semana vista para el 23 de septiembre, a mí me da que pactan, porque se odian, no se fían, no se soportan, pero viene la sentencia, una crisis y déjate cuantos plagios más. Como la factoría Iván Redondo Productions recomienda el pacto del trilero, su cliente pacta y el otro se humilla. Mientras, lo último de la gota fría son esos cuatro muertos, el desastre económico en la zona. Ah, y entre tanto, Ángeles y Manoli se rearman de botes de laca para poder salir a la puerta de su casa en el Raval de Barcelona, entre putas, jeringuillas, menas y con unos policías a lo lejos abochornados, porque no les dejan hacer nada. Imagínatelos, Pedro y Pablo. ¿Dónde está la bolita? Mira la bolita. ¿A qué pactan?
Expósito, la linterna.
Resumimos con Alberto Escalante y Adrián Gil las noticias de este viernes 13 de septiembre. Ya son cuatro los muertos por el temporal de gota fría que afecta el sureste peninsular.
Se trata de un hombre que ha quedado atrapado en un coche en Baza, en Granada. Esta mañana, además, perdía la vida otro hombre en Almería. A esta hora estamos pendientes, sobre todo, de la crecida del río Segura y del embalse de Santomera.
Pablo Iglesias pide al rey que medie para que Pedro Sánchez acepte un gobierno de coalición.
El líder morado insiste en que no descarta un acuerdo de último minuto y reclama una reunión a Sánchez, pero anuncia que se abstendrá si al final no hay gobierno de coalición.
Ana Julia Quezada permaneció 3 horas en la finca de Rodalquilar, donde mató a Gabriel.
Hoy han declarado en el juicio 2 guardias civiles que participaron en la investigación. Han contado que en todo ese tiempo Ana Julia no utilizó el móvil. Además, han indicado que la búsqueda del pequeño costó 200.000 euros.
El expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, deberá devolverlo cobrado tras su salida de la entidad.
Iba a ingresar por su prejubilación casi 13 millones de euros. El juez da la razón al Banco Santander, que había denunciado a toda la cúpula de la entidad por estos cobros. Ángel Ron ya ha anunciado que va a recurrir el fallo.
Los bancos y las empresas de recobro no podrán reclamar a los afectados por iDental.
La medida afecta a los clientes que pidieron un crédito para financiar los tratamientos y a los que las entidades siguen exigiendo el dinero. Los datos de los perjudicados tampoco podrán aparecer en ficheros de información patrimonial.
El Papa visitará Japón y Tailandia en noviembre.
El viaje se realizará entre el 19 y el 26 de ese mes. Visitará las ciudades de Tokio, Nagasaki e Hiroshima y después se desplazará a Tailandia. Será el segundo pontífice en visitar estos países tras Juan Pablo II.
Al menos 10 personas mueren en el incendio de un hospital en Río de Janeiro.
Todo apunta a que el origen del fuego ha sido el cortocircuito en uno de los generadores situados en los bajos del edificio. 4 bomberos han resultado heridos y 90 pacientes han tenido que ser atendidos de urgencia.
El tío de la alcaldesa socialista de Móstoles renuncia al cargo al que accedió tras la elección de su sobrina.
Un puesto que incluía un complemento salarial de más de 1.600 euros al mes. Ayer la regidora ya tuvo que cesar a su hermana como responsable de redes sociales del consistorio.
3 heridos en un tiroteo con sus fusiles en Figueras, en Gerona.
2 de ellos se encuentran en estado grave. Los Mossos de Escuadra buscan a 5 hombres que habrían formado parte de este ataque. Los investigadores creen que se trata de un ajuste de cuentas por un asunto de drogas.
Detenida una mujer por matar a su marido en un domicilio en Zamora.
No había denuncias previas por malos tratos. La víctima, de 77 años, y su esposa, de 74, vivían solos. Los vecinos fueron los encargados de llamar a emergencias tras escuchar varios gritos.
Los vecinos de Alcoy podrán despedir a Camilo VI el próximo lunes.
El ayuntamiento va a instalar en el salón de plenos la capilla ardiente con las cenizas del artista. Se podrá acceder de 5 a 8 de la tarde. Hoy el gobierno le ha concedido la medalla de oro al mérito de las bellas artes.
Y en los deportes, monotema. La selección española de baloncesto derrota a Australia tras 2 prórrogas y se enfrentará a Argentina en la final del Mundial el próximo domingo.
Un partido que comenzará a las 2 de la tarde. Los de Sergio Escariolo se han impuesto a Australia 95-88 tras 2 prórrogas, con un partido grande de Marc Gasol y Ricky Rubio. Por su parte, los argentinos han ganado 80-66 a Francia. En fútbol, esta noche vuelve la Liga a partir de las 9, Mallorca Atleti de Bilbao, y en la Vuelta a España el francés Cabañas se ha llevado la etapa entre Ávila y Toledo. Roglic sigue líder en la general a casi 3 minutos de Alejandro Valverde.
Repsol nos trae la previsión del tiempo. Mucho cuidadito con Belén Montes.
Durante el fin de semana, las alertas por fuertes lluvias en forma de tormenta se rebajarán hasta el color amarillo y se centrarán en Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Norte de Andalucía e Islas Baleares. En el resto del país no se esperan chubascos, pero sí un descenso generalizado de las temperaturas. El viento, además, soplará con fuerza en el Cantábrico, área pirenaica, sur peninsular y zona de Levante, donde se podrán originar fenómenos costeros.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Te contamos una cosita más. Las lluvias torrenciales que afectan a esta hora al Levante siguen afectando a decenas de carreteras de la zona. Muchas están cortadas. Vamos a saber cuál es la situación. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora seguimos muy pendientes de las inundaciones que obligan al corte de 83 carreteras en las provincias de Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada y también en Málaga. Lo peor sigue estando en la provincia de Murcia con 37 carreteras afectadas, dos de ellas principales, entre las que destaca la AP7 en Cartagena. También en Alicante, hasta ahora son 32 las carreteras afectadas, tres de ellas principales: la AP7 en Pilar de la Horadada, A7 en Cox y Nacional 340 en Orihuela. En el resto de vías también continúan las complicaciones, por lo que les pedimos que eviten coger el coche a no ser que sea estrictamente necesario.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Javier Campillo es concejal de seguridad en Santomera. Necane.
Ha estado en COPE y ahí ha contado que este municipio de Murcia era uno de los puntos críticos por el posible desbordamiento. Ha tenido que abrir las compuertas.
La presa está desaguando de manera controlada y, bueno, muy progresiva. Se ha evacuado la zona potencialmente inundable. Parece ser que el agua transcurre de momento simplemente por la rambla.
Pablo Iglesias, el líder de Podemos,
que ha concedido una entrevista en La Sexta, donde ha dado todo el juego de detalles sobre cómo fue su llamada a Pedro Sánchez.
Ayer yo le escribí por la mañana, le dije a qué hora te puedo llamar. Bien. Mando un WhatsApp, le digo a qué hora te puedo llamar porque creo que deberíamos hablar, y él me dice a las 6 de la tarde podemos hablar, y a las 6 de la tarde hablamos. Me dice que no lo ve. Yo le digo, creo que las cosas hay que considerarlas con más calma. Creo que el Partido Socialista durante este fin de semana debería analizar la propuesta que les hacemos.
Con un poco más ya el número de teléfono.
Pues casi, casi, es el siguiente paso.
Bueno, le escribí a las 6 de la tarde al número tal, 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 tal. En fin, también escuchamos a uno de los guardias civiles que participó en la investigación de la muerte de Gabriel.
Ha detallado en el juicio de Ana Julia Quezada cómo la posición del teléfono les ayuda a conocer los pasos de la asesina confesa.
La última conexión que tenemos en la Casa de las Hortichuelas, en la que nos da el repetidor de la Casa de las Hortichuelas, es a las 15 horas 46 minutos y 45 segundos, ¿no? Luego, ya la siguiente que nos da, ya nos da en la zona en la que está, en la que está la finca.
Pau Gasol felicita a sus compañeros de la selección española de baloncesto.
Él no ha podido participar en ese Mundial de China, pero está muy pendiente del juego que están haciendo el resto de sus compañeros y les ha mandado un mensaje a través de las redes.
Chicos, muchísimas felicidades. Qué manera de jugar, de trabajar, de competir. Tenéis un corazón que no os cabe en el pecho. Gracias por hacernos disfrutar tantísimo. Estáis haciendo historia y muchísima suerte en la final, que os lo habéis ganado a pulso, a base de trabajo, y está siendo una gozada veros.
Qué grande, cómo me gusta la frase, tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Me encanta. Bueno, y el sonido musical del día, Eddie Money.
Escuchando la canción y te va a sonar al final, ¿no?
Seguro,
ya verás.
Y... pobre hombre.
No, total, pobre hombre. Ha fallecido ya a los 70 años. Sus grandes éxitos llegaron en la década de los 80. A ti, pues no te pillaría escuchando la radio en esos momentos. Y fue uno de los primeros artistas en aprovechar el auge de los videoclips tras el lanzamiento del canal MTV.
Mira, he encontrado esta. Esta suena más.
¿Esta también es de Eddie Money? Sí.
Oye, qué sueño tiene Belén Montes, ¿eh? Está pegando, si no es bostezo, se va a comer la cámara esta.
Pues todo lo que trabajó ayer en Barcelona, que no habéis dormido.
No huele para tanto.
Something that both of
Miramos a las redes sociales, seguís hablando de la situación en el sureste de la península tras la gota fría, Nek.
Nos dice Ana, vaya por delante toda mi solidaridad con los que están sufriendo estas riadas, pero esto debería servir a las instituciones para que cuiden bien las zonas y eviten consecuencias graves. Pere, no basta con acudir a la zona y pasar dos horas con los vecinos. El gobierno tiene que poner los medios para reponer esas pérdidas materiales. Nos dice otro oyente que cada cierto tiempo pues una gota fría arrasa la zona ante la falta de previsión de las administraciones. Por mucho que se esté preparado, pues algunas situaciones son inevitables. Y justo hablábamos ahora de ese viaje a Barcelona y de ese programa que hicimos este jueves en La Linterna en Barcelona sobre esa seguridad. Vamos a escuchar a un oyente. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
No le importamos nada, solo importan los votos. Pero tiene que contar que está gracias aquí a un puñado de votos que la han votado. Si se dan una vuelta por todo Barcelona, verán lo maravillosa y lo bonita que es. Pero verdaderamente hay mucha delincuencia. Yo ya no salgo por las noches porque me da miedo y depende de qué zona también.
Y nos dice también María que todavía hay gente que apoya esta forma de hacer política y que no lo entiende.
En un rato, en el tema del día, vamos a conocer cuáles son las consecuencias, los porqués de las lluvias torrenciales que afectan al Levante. Hablaremos con los vecinos afectados, también con las unidades de emergencia militares ahí desplegados. Será a partir de las 9, las 8 en Canarias.
Y pendientes de vuestros mensajes que nos estáis escribiendo en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope. Te escuchamos tus notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, mira qué historia te voy a contar. Nos vamos a Florida, en Estados Unidos. Un hombre que respondía al nombre de William Mould desapareció sin dejar rastro en noviembre de 1997. Llamó a su pareja para decirle que se había retrasado un poco, pero que ya iba camino de casa. Había estado pasando el rato con unos amigos en un bar, salió por la puerta del local y nunca más se volvió a saber nada de él. Hasta ahora, 22 años después, la policía de Florida ha localizado sus restos 22 años después de haber desaparecido. Y ojo, porque aquí viene lo increíble de esta historia. Lo han encontrado gracias a Google Earth. Han localizado sus restos ahora. El esqueleto de este hombre de 40 años se encontraba dentro de un automóvil sumergido en un estanque. Lo curioso es que el vehículo había estado claramente visible en una imagen del satélite desde el año 2007, pero nadie se había dado cuenta hasta ahora. Y fue un inspector de propiedades el que vio el coche al revisar la zona. Al sacar el automóvil del agua, los agentes comprobaron que estaba completamente calcificado, síntoma de que llevaba mucho tiempo sumergido. En su interior, el cadáver de este hombre. El vehículo y los restos humanos fueron trasladados a la oficina del médico forense de Palm Beach para su procesamiento, claro, su análisis y su identificación. En Estados Unidos son más de 13.000 los casos de desaparecidos recientes de los que nadie sabe nada, y muchos de esos casos acaban archivados. Bueno, pues uno de ellos era William Mould, descubierto 22 años después por una imagen de Google Earth dentro de un coche en el fondo de un embalse. Lo siguiente, Linterna Confidential.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Linterna confidencial, Antonio Arráez. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, haciendo amigos.
Oye, parece que estamos abocados a nuevas elecciones, o no. Yo oigo apuestas de todo tipo. De cara al fin de, ¿habrá más contactos? Porque nos quedan 4 o 5 días.
Pues mira, no están previstos y yo me atrevo a asegurarte que no los va a haber. ¿Por qué? Porque el ambiente es que Podemos y PSOE han terminado cansados y no se hablan prácticamente. Llegados a este punto, dices, bueno, a última hora hay un hilo. Hay quien dice, bueno, Pablo Iglesias al final dará un apoyo gratis y luego pasará a la oposición. Eso está descartado por parte de Podemos desde el primer momento. Y es lo que hay. No hay ningún tipo de contacto previsto y la historia se ha terminado prácticamente. ¿Queda algo que se puede hacer? Hay una consigna por parte del gobierno que han dicho que es cierto y que han mantenido y que siguen manteniendo en estos momentos, que es que no va a haber gobierno de coalición. Y a partir de ahí es imposible que lleguen a un acuerdo.
¿Tan seguro estás?
Estoy seguro. Estoy seguro porque, vamos a ver, en Podemos hay
no,
una...
Es lo más lógico lo que estás diciendo, ¿eh? Pero...
Mira, en Podemos ahora mismo hay una especie de frustración de decir, ¿por qué no cogimos el acuerdo que nos ofrecieron en julio, en la investidura fallida?
Claro, no me extraña.
Incluso a mí me dice alguien de Podemos, fíjate que podíamos haber, incluso ahora en una posible negociación, haber bajado un poco esa oferta que hizo el PSOE. Pero es que no han llegado a negociar. Es que el PSOE les ha dicho que no va a haber gobierno de coalición y sí que es cierto que en esto se ha mantenido el PSOE.
¿Qué ha pasado en las dos únicas reuniones? Entiendo que te refieres a las de Carmen Calvo, Lastra y la ministra, con la parte contraria liderada por Echenique. ¿De qué hablaron durante 4 horas?
La última intentona. Pues mira, fueron 8 horas en total para negociar nada. A mí me cuentan que hubo verdaderos silencios incómodos. Llegaron, se sentaron y cada uno presentó... los del PSOE sus 370 medidas, los de Podemos explicaron la importancia de estar en el gobierno de coalición, se escucharon mutuamente y no hicieron nada más. Por parte de Enrique Santiago, que iba en la delegación de Podemos, hubo un intento de organizar el debate, es decir, en cualquier negociación se establece un protocolo, se dice en qué estamos de acuerdo vamos a hablar de esto, en qué podemos llegar a acuerdos vamos a hablar de esto y en qué no estamos de acuerdo vamos a dejarlo para el final. Ni siquiera eso. Intentaron hacer canales de comunicación tan fácil como WhatsApp, Telegram, portavoces, porque en julio hubo un lío de si Montero, la ministra, decía una cosa que no era exactamente lo que decía Calvo. Bueno, ni en eso llegaron a acuerdo. En las dos reuniones llegaron a la frustración de decir... De lo único que estamos aquí hablando es que vosotros habláis de acuerdo programático y nosotros de gobierno de coalición. Es imposible, vámonos a casa.
Ante unas posibles nuevas elecciones, ¿quién las quiere? ¿Quién sí? ¿Quién no? ¿A quién le conviene? En teoría todo. ¿A quién no?
Mira, aquí todos dicen que no quieren elecciones. Y yo, sinceramente, les creo.
¿A todos?
A todos. Ahora bien.
¿Al PSOE también?
Ahora bien. Una vez que el PSOE... no quiere o no tiene lo que quiere, es decir, el escenario ideal del PSOE con el actual Congreso de los Diputados sería un gobierno en solitario que fuese capaz de que según qué medidas aprobarlas con Ciudadanos, incluso con el PP, y según qué medidas aprobarlas con Podemos, eso es imposible. Una vez que están en esta situación, el que más a favor está de las elecciones es el PSOE. Todos miran las encuestas. Todos, por mucho que digan no, las encuestas son encuestas, todos están pendientes de las encuestas. ¿Qué dice el PSOE? Que el PSOE no ha tocado techo, puede subir algo más y tiene un objetivo, que es no depender de Esquerra Republicana. El problema que tiene el PSOE es un gobierno de coalición con Podemos que llegue a los presupuestos y dependan de Esquerra Republicana. ¿Qué es lo que dice el Partido Popular? Que es el otro partido que según las encuestas subiría. Pablo Casado está recién llegado, no ganaríamos unas siguientes elecciones, volveríamos a perder, aunque mejoraríamos resultado. Lo que dicen las encuestas es que las derechas no sumarían, por lo tanto, preferimos consolidar el liderazgo de Pablo Casado en la oposición y preferimos que haya un gobierno inestable de PSOE y de Podemos.
Y la pregunta del millón, aparte de si habrá elecciones o no, damos por hecho que lo más probable es que las haya, ¿cambiará el panorama?
El panorama cambiará, porque aunque los ciudadanos den exactamente el mismo resultado, hay algo que es cierto, y es que ya hay movimientos por parte de los partidos políticos para, ante un nuevo resultado, ya se está hablando de una posible abstención del PP, que pasaría antes por Ciudadanos, que es a los que todos señalarían, la fuerza que tenga Podemos cambiaría, habría que verla, es decir, sí que ellos son conscientes de que no podríamos ir a unas terceras elecciones.
Eso decíamos de las segundas.
Esta vez yo me atrevo a decirte, ahora, grábamelo y me lo recuerdas.
Te lo recuerdo si fallas.
Que no habrá tercera.
Te lo recuerdo si fallas.
Seguro que sí.
Si aciertas, ¿no? Gracias, Antonio.
Un placer.
Chao, amigo. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Espósito.
Nos estamos acostumbrando a ganar.
Bueno, yo creo que es un denominador común de los deportistas españoles. Hoy hemos hecho, una maravilla. Hemos derrotado a Australia tras dos prórrogas, 95-88. Y el domingo peleamos a las 2 de la tarde la final contra Argentina.
Mensajito de Securitas con Belén Montes.
Ahora que estamos en el tramo final del verano, os cuento por qué es el momento de instalar una alarma de Securitas Direct. Si has vuelto de vacaciones, para que no se meta nadie a vivir en tu casa de la playa o del pueblo los meses que la dejas vacía después del verano. O si en algún momento de tus vacaciones has estado intranquilo por el bienestar de tu hogar, para que no se vuelva a suceder. Y si todavía no te has ido, para tener unas vacaciones tranquilas sin pensar que en tu ausencia pueden robarte o que te entren a vivir en tu propia casa. No lo pienses más. Llama ahora a Securitas Direct al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes?
Que sube impuestos, que nos miente.
Hombre, pues pónganse ustedes de acuerdo y planteen una alternativa de gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Aquellas discotecas en las que, eran rudas.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Cuál era su discoteca entonces?
Estudio 54, la banda sonora de la telenovela Cristal. La ponían en la discoteca. Es increíble.
¿Tú qué quieres hacer? ¿Tu casa a la mía o domingueros al amanecer?
La gente tiene que saber del presidente de Cantabria lo que hace por la mañana, por la tarde, por la noche.
Aguantar el tirón tuyo tiene narices, ¿eh?
Bertín Osborne recorre Cantabria de la mano del mayor apasionado de su tierra, Miguel Ángel Revilla. Mi casa es la tuya. Esta noche, en Telecinco.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM...